Hola, hola. Esto es Cosas que no sirven para nada. Y nos vamos para el Uruguay. En la cuerda floja, desde que nací me aficioné a la cuerda. Al principio era una cuerda tensa, pero con el tiempo se fue aflojando. Pero para mí no tenía importancia, pues ya me había acostumbrado. Los dedos de mis pies eran como garfios y se adherían a la cuerda de tal modo que no temía caerme. Ya no descendí. Prefería estar todo el tiempo en el aire y comía mis comidas allá arriba, leía, escuchaba música y confeccionaba pequeños objetos de mimbre, posavasos, manteles, cestos, todo esto mientras me paseaba. Cuando era pequeño, mis padres encargaron a un buen hombre mi vigilancia. Se trataba de un funcionario jubilado que corría de un lado a otro de la habitación con una bolsa de arpillera en los brazos, por si yo me caía. El pobre hombre estaba muy ocupado, pues yo, con mi inquietud infantil, me deslizaba incesantemente de un extremo a otro de la cuerda, y él debía seguirme con el gran agujero de la bolsa abierto. El viejo resoplaba, su frente se perlaba de sudor, y a veces me pedía que me detuviera para poder descansar un rato. Yo no era muy conversador, por lo cual su tarea se volvía angustiosa y solitaria. Sin embargo, tengo que reconocer que le debo a él los conocimientos que poseo de las ciencias y de las artes, ya que mientras yo me detenía en un lugar o en otro de la cuerda, él aprovechaba para informarme acerca de las leyes físicas o los metros de la poesía. Era un buen hombre y me quería como un hijo. Solía decir que estaba cansado, que ese trabajo no era para él, que ya tenía muchos años, pero la jubilación no le alcanzaba para vivir. Por eso yo no me preocupaba cuando descuidaba un poco su trabajo y dejaba de correr por el suelo bajo mis pies y aprovechaba el descanso para fumarse un cigarro o beberse un vaso de vino. A veces le hacía alguna broma. Me deslizaba como siempre por la cuerda con paso cauto y firme. Pero al llegar a la mitad simulaba resbalar. El pobre hombre desesperado corría hasta quedar exactamente debajo de mí y abría muy grande la boca de la bolsa para recogerme. Pero yo no caía. En realidad, no recuerdo haberme caído ni una sola vez. Por lo demás, yo dudaba mucho de que su agilidad le permitiera llegar a tiempo, en el caso de que efectivamente yo me cayera. Aunque andaba muy rápido y era muy atento, con un ojo vigilaba siempre mis pasos arriba de la cuerda. Posiblemente mi descenso fuera más veloz que sus piernas. Un día recuerdo, dispuesto a jugarle una broma, cuando estaba casi en el extremo de la cuerda, simulé un grito. El viejo se precipitó aterrado y yo dejé caer sobre el agujero de la bolsa un ratón rosado que había guardado en mi bolsillo. El ratón cayó exactamente sobre la boca de la bolsa, pero él no lo vio hasta después porque había cerrado los ojos. Ese día se fastidió conmigo y estuvo a punto de renunciar a su empleo. Yo le pedí perdón, sinceramente, y le rogué que permaneciera debajo de mí, ya que su presencia, su empeño con la bolsa, sus locas carreras y sus cuentos, en los raros momentos de paz, me estimulaban. Claro, me estimulaban. En realidad, Yo había decidido no bajar. Se lo comuniqué pocos días después. No demostró mayor sorpresa y no discutió conmigo, cosa que le agradecí. Se dispuso de inmediato a realizar los preparativos necesarios para que mi vida allá arriba no fuera excesivamente incómoda. Primero hizo una mesa para que yo pudiera comer sobre ella sin mancharme. Luego algunos implementos para mi lavado. Con un ingenioso sistema de cuerdas y poleas, me suministraba aquellos artículos que yo podía necesitar y que no estaban a mi alcance. La pastilla de jabón, el diario, las velas. Hay frecuentes apagones en este lugar. Algún libro, las tijeras o una camisa limpia. Yo ya era un adolescente y él estaba muy preocupado por mi educación. Dispuso una pizarra en la pared y mientras yo estaba sentado en la cuerda, él desarrollaba fórmulas o me explicaba la geografía de Irlanda. Después consiguió un proyector de diapositivas y el resto de mi educación se hizo de esa manera. Si tuviera menos años, me decía, yo también trataría de vivir allí arriba. Sostenía que cada criatura tenía su espacio propio, la tierra, el aire, el agua, y no veía ningún inconveniente en que el mío fuera la cuerda. Es más, aseguraba que solo las manipulaciones a las que sometemos nuestro instinto cambian esa inclinación. De ahí que seres terrestres padezcan en los vuelos de avión, seres aéreos sufran en los barcos y los hombres de mar se mareen en las ciudades. Desde arriba yo lo escuchaba con curiosidad mientras me paseaba. Es verdad que vivía en constante peligro. Una distracción cualquiera, una somnolencia imprevista, un traspié involuntario o la pérdida de mi capacidad de reflejo podían precipitarme al vacío. Aunque al mismo tiempo me veía libre de otros. Lanzaba las cáscaras de banana a un cubo de basura con notable precisión. Recitaba versos de Amado Nervo y tocaba en la armónica viejas melodías indias. A veces desde arriba dirigía la disposición de un mueble o arreglaba los cables de la luz. Solo la posibilidad de recibir visitas me causaba terror. No deseaba ver a nadie y le había dado órdenes al viejo de que expulsara violentamente a cualquier intruso. Cuando imprevistamente alguien entraba a la habitación, yo me iba hasta un extremo y pegado al techo. Intentaba desaparecer como un insecto oscuro. Imaginaba que desde abajo el recién llegado divisaría nada más que la cuerda balanceándose en el vacío como un cable sobre el mar. Si tuviera menos años, insistía el viejo, me subiría allí contigo a descansar, decía. Un día, el buen hombre trajo a su hija para que me conociera. Lo hizo por sorpresa y eso me desagradó. Me escondí detrás de la araña del techo. Era una gran araña de esas que se usan en los teatros o en los salones de las nobles familias, y tenía muchos caireles. Por hacer algo, a veces yo me entretenía lustrándolos con un paño mojado en vinagre. Desde mi rincón la vi entrar, con pasos medidos y tacones negros. Vestía un impermeable beige y tenía los cabellos cortos. Yo no creía que el espectáculo de la cuerda pudiera interesarle. Me había negado, desde mi más tierna infancia, a realizar pruebas y ejercicios en la cuerda. Solo pensaba y despreciaba a los gimnastas y equilibristas que entretenían al público en los circos o tablados. Ella se dirigió hacia el centro de la habitación y miró hacia arriba. Las tablas del suelo crujieron un poco. El viejo se sentó en una silla como un portero cuando ha empezado la función. Dejé que me buscara con la mirada, pues difícilmente podría descubrirme a primera vista. Su cuello, no acostumbrado a las alturas, se cansaría antes de divisarme. El viejo se había puesto a leer el diario. Era una manera de dejarme solo ante el peligro. «¡Oh, qué bonito cuadro!», murmuró ella descubriendo una reproducción de Turner sobre la pared. Yo la había recortado y pegado, pero ya no estaba al alcance de mi mano. De lo contrario, la hubiera quitado para que ella no pudiera mirarla. Desgraciadamente, la habitación estaba llena de recortes de diarios, fotografías, objetos en repisas que yo me había entretenido en disponer, y ella parecía empeñada en realizar el inventario. «¡No toque eso!», le grité desde mi rincón cuando alzó la mano para alcanzar uno de mis caleidoscopios. Solo al viejo le permitía tocarlo. Y era para que le quitara el polvo. Ella retiró la mano y dirigió los ojos hacia mi rincón. Entonces hizo una cosa completamente imprevista. Ágilmente se subió a una silla para estar más cerca de mí. Esto me irritó. Nunca nadie se había atrevido a tanto, ni siquiera el viejo cuando le pedía algo. Siempre se las ingeniaba para subirlo a través de sistema de poleas. «Bájese de allí», le grité, sofocado por la indignación. No se movió. La silla era de paja y yo confiaba en que se rompiera bajo su peso, pero, desgraciadamente, yo mismo la había urdido y era muy resistente. «Me gustaría ver su cara», me contestó ignorando mi orden. Yo podía ver la suya. Era algo redonda, simpática, vivaz, desenvuelta. Cerré los ojos. Hubiera preferido que se pareciera al viejo, que tenía un rostro trabajado por el tiempo, la angustia y la incertidumbre. Cuando los abrí, ella continuaba de pie sobre la silla como una estatua de pórfido. «He traído algo para usted», me dijo, pretendiendo halagarme. Conocía esa treta. La habían empleado muchas veces mis padres, mis vecinos y hasta un médico. Pequeños objetos que tenían la función de disuadirme, o de estimularme, o de convencerme de algo. «No necesito nada», dije con firmeza. No sé por qué. Sospeché que tenía una cámara fotográfica entre sus ropas y que pretendía sacarme una fotografía. Hay gente así, ¿sí? Pero debía ser una fantasía. El viejo no le hubiera permitido entrar con una máquina escondida. De pronto, súbitamente descendió de la silla, se acomodó los zapatos, la falda color aceituna y dijo dirigiéndose al viejo que leía o simulaba leer. «Es verdad, no necesita nada». El hombre murmuró: «Ya te lo dije, hija». Entonces me asomé, no mucho, pero lo suficiente como para que me viera. Di unos pasos sobre la cuerda y la miré. Ella alzó la cabeza y sonrió. Me gustó su sonrisa. Era parecida a la del viejo. «¿Sabe?», me dijo en voz baja, humilde, casi confidencial. «En realidad, ardo en deseos de subir. Lo he deseado toda la vida». Me quedé en silencio. «En realidad yo también», murmuró el viejo enseguida. Pero ya sabes, la edad, los achaques, el calor, el frío. No resisto mucho tiempo de pie. Ya ni siquiera me preocupo de la bolsa. Pero a él no la necesita, ni la bolsa ni a mí. No necesita a nadie. Siempre deseé subir, repitió ella elevando los ojos con arrobamiento. Tenía un gesto implorante que me perturbaba. Quizás si fuera más joven, continuó el viejo. Quizás lo intentaría, pero a mi edad casi todas las cosas están prohibidas, salvo correr con una bolsa en la mano por una habitación vacía. Si usted quisiera, murmuró la muchacha, si usted me permitiera intentarlo. No es posible, dije quedamente. No se trata de egoísmo. Solo una vez. Una vez tan solo, le prometo, suplicó ella. Como un paseo en bote cuando se es pequeño, o un viaje en globo, o una excursión a la isla de Pelícanos. El sueño de toda la vida, una sola vez. No puedo, contesté en voz baja. Si usted lo permitiera, no molestaría en absoluto. Solo la posibilidad, un instante, de estar allá arriba y después bajar. Querría quedarse siempre, vaticiné. No, le prometo que no. Solo una vez, un momento. Yo también lo decía, pero no pude, agregó el viejo. Los impedimentos legales, la gota, la edad. Aunque sigo soñando con ello. Una vez para probar, insinuó ella. No es posible, intenté disuadirla. Aquí no hay lugar, además se caería. Solo hay espacio para uno. Juntos no nos haríamos daño. No me importaría morir después, agregó ella. No insista, respondí. No se trata de mi voluntad. Son leyes físicas de la naturaleza. Hay que respetarlas. Puede subir a una silla y hablar conmigo si lo desea. O irse a una montaña. Puede ascender a un avión o montar un teleférico, pero aquí es imposible. Ella bajó los ojos con pena. Te lo dije, le reprochó el viejo. Hay que resignarse. Hubiera sido tan hermoso, suspiró ella apoyando su cabeza en el hombro del anciano. Para distraerla de la pena di unos pasos de danza sobre la cuerda. No lo hago nunca, pero estaba triste por ella. Se fue. Yo volví a mis actividades en la cuerda. Lustré los caireles, hice un cesto de mimbre para guardar pañuelos, toqué la armónica y leí un diario viejo. Añadí algunos recortes a la pared, escribí un poema y una carta. Al otro día, cuando desperté, vi entrar al viejo a la habitación con pasos nerviosos y rápidos y aspecto agitado. Parecía huir de algo y resoplaba. Escuché un gran bullicio afuera. ¿Qué ocurre?, le pregunté asustado. El viejo cerró bien la puerta y se apoyó contra ella. Hay una multitud allí afuera, dijo. Pensé en varias cosas, quizá un triunfo deportivo, una manifestación política, un accidente o la llegada de una actriz. El tumulto se extendía y yo lo escuchaba cada vez más cerca de mí. Me paseé nervioso por la cuerda. El viejo seguía pegado a la puerta. Oí gritos, exhortaciones, silbidos y golpes. ¿Qué quieren?, le pregunté al viejo, que sudaba. El viejo, agotado, me dijo, todos quieren subir, señalando la cuerda. Thank you. acabo de leer en La Cuerda Floja, de Cristina Peri Rossi. Nació en Montevideo, Uruguay. En 1972 es cuando su obra y la mención de su nombre es prohibida en los medios de comunicación durante la dictadura militar que imperó en Uruguay hasta 1985. En ese año se traslada a Barcelona, España, donde comienza su actividad contra la dictadura uruguaya, escribiendo en las páginas de la mítica revista Triunfo, pero nuevamente perseguida, esta vez por la dictadura franquista, por lo cual debió exiliarse en París. Al morir el dictador, volvió a Barcelona. Desde entonces vive en España. Ha sido profesora de literatura, traductora y periodista, y es conferenciante habitual de universidades españolas y extranjeras. Su obra abarca todos los géneros: poesía, relato, novela, ensayo, artículos, y es considerada como una de las escritoras más importantes de habla castellana, traducida a más de 15 lenguas. Otra vez el artista y los sistemas autoritarios, ¿no? Bueno, esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, aquí, en Cosas que no sirven para nada. Me fui.